Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, ya estamos en directo en Costa Viva, 16 minutos para la una del mediodía. Hace un día espléndido, 12 grados casi medio en estos momentos, y Meteo Galicia nos habla de otros cuantos días espléndidos que tenemos por delante. Va a ser bueno en estas próximas jornadas, al menos hasta el domingo incluido. Dentro de un rato vemos ese pronóstico de forma detallada. Quizá es incluso peor lo de hoy, porque esta tarde va a haber un poquito de nordés moderado, pero incluso el viento va a ser débil a lo largo de los próximos días y en muchos casos del sur. Hablaremos de varios asuntos, por ejemplo, de ese papel que desempeñan las mujeres en la enseñanza, cuando son muchísimas más que los hombres, sigue habiendo un alto grado de presencia de hombres en los puestos de dirección. El porcentaje no casa. Señalan desde la CIGA que, por una parte, la administración está contando mucho en esto de escoger a quién ponen en la dirección, y que, por la otra parte, las propias mujeres son las que se relegan. Es cierto que no se atreven o no quieren asumir cargos de dirección, no porque no se atrevan, sino porque tienen tantas cargas familiares que no dan abasto y prefieren quedarse en un puesto un poco más relegado, en un segundo plano. Hablaremos de ese asunto y de esos porcentajes. Además, hablaremos también del inicio de las obras del Faro de Burela, que se llevó el temporal hace un año. Arrancan mañana oficialmente y vendrán unos cuantos políticos a realizar una foto pertinente. Además, en esta jornada de hoy, los populares en Viveiro han presentado la media de inversión que ha realizado la Xunta de Galicia en esta localidad, en una rueda de prensa que arrancaba a las 12 del mediodía y que coincidía, recordamos, con una manifestación, concentración de los emigrantes retornados. El Grupo Popular ha destacado en esa rueda de prensa que, desde que Feijóo es presidente, Viveiro ha recibido cada año una media de 16,2 millones de euros de inversiones de la Xunta. Lo mismo hicieron los populares hace unos días en Ribadeo, decir lo que invertía la Xunta en esta localidad. Hoy le ha tocado Viveiro y estaban los diputados autonómicos José Manuel Balseiro, Vidal Martínez Sierra y el portavoz del Partido Popular y concejal candidato a la alcaldía del ayuntamiento, Antonio Bouza. Hablaremos también de esto y escucharemos esas valoraciones. Hoy, por cierto, vamos a hablar con el obispo de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol, para saber cómo está el tema de la residencia de ancianos de Mondoñedo, las obras, para saber qué es lo que se va a hacer con ese homenaje al seminario de Mondoñedo, que lleva más de 400 años de existencia, produciendo talentos. Y además, en esta jornada de hoy tenemos muchos otros temas que vamos a ir detallando a lo largo de los próximos minutos. Si te quedas con nosotros hasta la una y media en Costa Viva, hablaremos, como no, de deportes con Miguel Fuente.
La lluvia ha deslucido el inicio de la temporada para el kayak de Foz. Fue en el embalse Berducido, en Pontevedra, en la celebración del campeonato gallego de invierno sobre la distancia de 5.000 metros. Estaban convocados más de 700 palistas, tanto hombres como mujeres, de las categorías cadete, junior, senior y veteranos. La expedición del club kayak de Foz estaba compuesta por dos cadetes, un senior y un veterano. Los resultados para ellos han sido: en la categoría de cadetes, tras un intenso sprint, Juan Rivas entró en el puesto 30, parando el crono en 23, y Noel en el puesto 32, con un crono de 26.02. El senior Ramón Lanzó se finalizó la regata en el puesto 50, parando el crono en 24.24, quedando fuera de control por 53 segundos. En veteranos, Ángel Antonio Gómez hizo una muy buena regata, entrando quinto en la categoría de 50-54 años, parando el crono en 27.01. Hablamos de fútbol, el del derbi del domingo, Ribadeo Villalbés, o del retorno de caras conocidas al Pepe Barrera, porque en los dos equipos hay jugadores que han vestido las dos camisetas, como es el caso de Bryce o de Biuski, jugadores que, además de jugar al fútbol, tienen alguna cuenta pendiente en la cancha de tenis. Esa queda para más adelante. Sobre sus equipos, cuenta Bryce que el Ribadeo está en un buen momento, y Biuski habla de la falta de gol del equipo chairego.
Sí, costó-nos arrancar 2015, contamos un mes e medio sen gañar, pero ahora con estas dúas últimas victorias consecutivas creo que chegamos en un bom momento.
Sí, bueno, nós, como xa se sabe casi todo o mundo, somos un equipo que defensivamente traballamos ben, pero pois arriba sí que nos está costando ver forza, non? Está nos costando meter goles, bueno, é unha asignatura pendiente que levamos arrastrando xa non falo destas temporadas, de outras temporadas, que é o acierto do Caragol.
En el Ribadeo se trabaja estos días en la recuperación de jugadores como David o Javi Liz. Las ausencias ya son seguras, las de Andrés y Coqui. La jornada se va a completar con Viveiro Escairón en la regional preferente, partido que se va a jugar el domingo a las 5 de la tarde, Alejandro Ferreiro va a ser el colegiado, y en la primera autonómica San Ciprián Taboada se juega el sábado 4 de la tarde, el Xovelago Iberia domingo 5 de la tarde, el Valadouro viaja a Pastoriza, jugará a las 4 y media de la tarde del domingo, y el Burela, que viaja a Bóveda, también jugará a partir de las 4 y media de la tarde.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Boas, Manuel.
Boas, José.
Vou vender a madeira.
Faz ben.
O que non teño é nin idea de cantas toneladas hai.
Eso ten solución. Eu falei con Xanela Forestal, calcularonme a madeira que tiña, asesoraronme en que especie plantar e como sacar o máximo beneficio do monte.
Quen dis que son?
Xanela Forestal. Atenden na zona de Ferrolterra, Ortegal e a Mariña Lucense. E os teléfonos son 626-19-9952 e 608-310023. E tamén están en internet, www.xanelaforestal.es.
Seguimos adelante, 10 minutos para la 1 del mediodía y hablamos con el alcalde de Cervo.
Cervo móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Y ahora tenemos al otro lado del hilo telefónico Alfonso Villares. Buenas tardes, boa tarde.
Hola, moi boas tardes, Juana.
Temos que falar da Casa do Mar. Esta semana souberon vostedes que xa foi cedida ao concello, largos os trámites, por certo, unha boa noticia. Que supone isto para os veciños?
Bueno, pois a verdade é que a noticia pois é moi importante, ademais, para todos os veciños, porque, bueno, en un principio, pois os beneficiados máis directos e máis inmediatos van ser os pais e máis as nais con fillos que teñen edade de acudir ao punto de atención á infancia, ao pai, porque unha das primeiras cousas que temos pensado facer pois, é trasladar o pai a este edificio, a Casa do Mar. Pero tamén eu creo que é unha noticia moi importante para todos os veciños, para o resto dos veciños do noso concello, porque todos se van a beneficiar directa ou indirectamente de que o Concello de Cervo podamos utilizar este edificio. Xa que falamos dun edificio que ten máis de 1000 metros cuadrados de superficie e, polo tanto, un edificio que nos abre moitas máis opcións para mellorar servicios e incluso para ampliar algún ou incluso tamén para acercar algún que ahora mismo non hai. A verdade é que, como ben dixiste na pregunta, non, que o camiño para conseguilo foi largo, pero, bueno, vámonos ahora mismo únicamente a ceñir casi a ahora mismo, en este momento, e que o resultado, pois, a verdade é que é moi positivo, non? Un camiño largo onde empezouse no 2008, onde comenzamos ali os trámites, uns trámites que non avanzaron, daquela eu xa dixen, como así foi, que había unha serie de papeles ou expediente que estaban guardados en un caixón en Lugo e que nunca chegaron a Madrid. E este asunto pues, empezou a avanzar a lo polo ano 2012, en donde as estrellas empezaron a tomar algo de vía, ¿no? Pero a verdade é que o trámite era moi complexo, e foi moi complexo, porque estaban afectados 3 departamentos de 3 ministerios distintos. Ademais, estamos a falar dun edificio como esta Casa do Mar, que forma parte do patrimonio do Estado. Por tanto, todas estas peculiaridades, pois a verdade é que dificultaron moitísimo os trámites a levar adiante, non? Pero bueno, agora xa está, agora, como dixen, xa o edificio xa é de todos os cervenses, xa o podemos utilizar, e dentro de nada, eu creo que xa si podemos, para a semana que ven, vamos xa a empezar as obras para cumplir aquel compromiso que tivemos de trasladar o pai hacia estas instalacións. Eu creo que eso é algo que xa vamos a empezar a realizar a próxima semana.
Como estamos a falar de boas noticias e asuntos positivos, tamén é unha boa noticia que este o Concello de Cervo representado na Feira Xantar de Ourense.
Sí, ademais é o segundo ano que vamos a ter presencia en esta feira de Xantar, non? E este ano, ademais, vamos levar as 3 festas de interés turístico que temos no noso Concello, a Queimada, a Maruxaina e a Festa do Ourizo, pero a maiores tamén vamos a levar a Festa do Mexillón, e en xeral tamén a esta feira pues, levamos todos os atractivos que ten o noso concello, e para iso son esos folletos, todas as explicacións e información, pues vamos a ter expostas en un stand. A verdade é que nos consideramos que esta feira pois, é un bon lugar para darnos a conocer, e tamén para abrir as portas do noso municipio a todo o mundo, sobre todo a que as personas de Galicia que se acerquen, en este caso, a Xantar, que non conocen o noso concello. Non? A verdade é que é un moi bon escaparate a nosa gastronomía, sin dúda ninguna, que son varias das cousas que vamos a ofrecer, pero tamén eu creo que o noso escaparate tamén a maiores agranda pois coa nosa riqueza natural, paisaxística, coa nosa riqueza artística, histórica, falando de Sargadelos, das nosas praias, en este caso tanto as que están en San Ciprián como as praias que temos en Cervo, a Praia de Rubeta, que xa, digamos, é dun estilo moito máis rústico, das nosas actividades. A verdade é que consideramos que este é un evento con moitas posibilidades, este evento de Xantar, levan 16 edicións e un evento de carácter internacional, e creo que todas estas peculiaridades e particularidades que temos en Cervo pois é un momento de seguir difundíndoas e divulgándoas en toda a xeografía, en este caso galega. E a verdade é que nós, dentro das formas de promocionar o concello, temos esta, que a de chegarnos nós hasta este punto de referencia e de actividade para conseguir despois visitantes, pero tamén a verdade é que promovemos actividades de xeito habitual, en este caso actividades que nos permiten atraer a centros de personas sin movernos de Cervo, pero eso sí, con moito traballo, non? Porque exemplos como, por exemplo, a Festa de Ourizo, o Encontro de Palilleiras, que son dos das citas de que podemos citar e que son, ademais, citas que están moi próximas no tempo.
Neso de atraer a centros de persoas, o Encontro de Palilleiras é prácticamente un puntal. Hai poucos días que presentaron o cartel e o programa.
Sí, además ahí tenemos que decir que ya está casi todo prácticamente preparado para ese día que va a ser el 28 de marzo. Xa hai apuntadas en esta fecha e estamos en principios de mes máis de 400 palilleiras inscritas e, por tanto, que quedan moitos días, quedan semanas aínda para rematar o plazo e, por tanto, esperaremos a que, como en estes anos pasados, señan, bueno, moitísimas cercanas a un millar de palilleiras as que se acercan en este caso, ao noso concello. Bueno, acércanse casi todas as que podemos a albergar no recinto onde levamos adiante, en este caso, pues, o encontro, non? Para este ano, a maiores, pues, vai haber novedades, polo que eu sei, xa vai haber un desfile de moda. E tamén é unha cousa moi importante a reseñar, que este evento tamén nos consideramos un evento turístico, non? Porque atrae a centros de personas, non solamente as palilleiras, sino todas as personas que se acercan con estas palilleiras, e tamén ao público en xeral, o público que ven atraído polo que ali se fai, non? A maiores de todas as personas que veñen a vender os seus produtos relacionados, en este caso, co arte de palillar. A verdade é que é un evento que a maiores ten ese outro aspecto que tamén me gustaría resaltar, non? Que é de poñer en valor a artesanía e poñer en valor os nosos oficios tradicionales. E a verdade é que bueno, hai máis cousas para enseñar, para dar a ver con respecto a este evento, pero creo que nos próximos días vamos a dar detalles de todas as novedades que vamos a traer para este encontro de palilleiras que vai ter lugar este próximo 28 de marzo.
Isto será próximamente, pero máis cercano é a celebración do Día da Muller Traballadora. Que van facer vostedes? Que actos teñen preparados?
Pues sí, mira, la verdad es que celebramos o Día da Muller por partida doble. En un principio, o sábado, pois o concello xunto coas tres asociacións de mulleres do noso municipio pois xa teñen preparados e temos preparados entre todos unha serie de actos durante todo o día, desde as 5:30 da tarde pois hasta a madrugada pois vai haber actividades lúdicas, vai haber distintas reunións, vai haber actuacións. E tamén me gustaría recordar que hoxe é o último día para inscribirse en aquelas actividades que teñen límite de plaza. E despois, o domingo, pois temos tamén un día importante, en este caso, pois a Asociación de Mulleres de San Ciprián, pois ten preparado un acto de homenaxe ás mulleres. Nese acto, pois vai proceder a inauguración dunha escultura, que foi sufragada por esta asociación, pola Asociación de Mulleres de San Ciprián. Vai ser un acto que vai ter lugar a partir das 6 da tarde na Plaza dos Campos, e en donde pois me gustaría pois invitar e a participar a todas as persoas que nos teñan escoitando, unha pois para conmemorar este día da muller, e por outra tamén ver ese agasallo que esta asociación de mulleres lle fai ao concello, un agasallo en forma de arte, dunha escultura. Eu creo que traballar no arte e ver que as nosas asociacións tamén están implicadas no arte, e en este caso un arte que ademais se vai a conmemorar e poñer en valor neste Día da Muller, pois eu creo que é algo importante, en donde, repito, me gustaría que, bueno, que todas as persoas que puderan se acercaran hasta San Ciprián para, bueno, para darles tamén ese calor e ese cariño a esta asociación.
Pois unha escultura tamén en homenaxe á muller. Ata aquí os actos do Día da Muller do Concello de Cervo, pero falaremos máis adiante de outros asuntos tamén relacionados con este municipio. Alcalde de Cervo, Alfonso Villares, gracias por estar hoxe con nos. Moi boa tarde.
Muy buena tarde a todos y muchísimas gracias a vos, como siempre.
El Día del Padre, un regalo único en Oscarves, en la calle Rodríguez Murias, en Ribadeo. Gran diversidad en camisería y corbatas. Además, en Oscarves, los trajes más bonitos para novia, novio, madrina y fiesta. Oscarves, ropa de mujer y complementos. Recuerda, el Día del Padre tenemos ese regalo que buscas. Oscarves, calle Rodríguez Murias, 4 calles, Ribadeo.
Seguimos a 6 minutos pasando la 1 del mediodía. Vamos con el pronóstico meteorológico.
Durante el mes de marzo, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Tapas a un precio único de 6 euros. Paté de langostinos, croquetas, langostinos a la plancha, en dos salsas, salpicón de langostinos, revuelto o tortilla de langostinos, guiso, arroz con langostinos. El Álamo, menú del día y menús especiales, comidas para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Hace bueno y va a seguir haciéndolo según ese pronóstico de Meteo Galicia. Hoy tendremos los cielos completamente despejados como ahora con sol. Lo único es que esta tarde va a soplar el viento moderado del nordés y nos va a molestar un poquito, pero las temperaturas no están nada mal, cerca de los 13 grados ya hoy. Mañana, viernes, cielos despejados, sol todo el día y el viento va a ser variable por la mañana, débil por la tarde del norte y luego débil del suroeste por la noche. Las temperaturas mañana incluso suben más. La mínima un pelín, solo 4 grados, pero la máxima podría alcanzar los 16. Y el fin de semana, todo un lujo. Sábado y domingo con cielos. El sábado completamente despejados, el domingo habrá nubes por la tarde, pero el domingo por la mañana también se salva. El viento va a soplar débil y variable, tanto el sábado como el domingo. No se esperan lluvias y las temperaturas el sábado podrían alcanzar los 20 grados de temperatura de máxima, partiendo de 6 grados de mínima. El domingo también altas, no tanto. 8 grados de mínima, 17 grados de máxima. Buenos días por delante. Hoy es el día que el viento va a estar un poquito más duro por la tarde, del nordés, moderado, pero después va a ser débil, va a ir variando, vamos a tener los cielos despejados, va a lucir el sol y vamos a poder disfrutar de esta comarca tan bonita en la que vivimos. Hablaremos de otros asuntos además del tiempo. Hablaremos del dinero que destina Bienestar de la Xunta de Galicia para el mantenimiento anual de las plazas públicas de discapacidad en Mondoñedo, 90.000 euros. La Secretaria General de Política Social, Coro Piñeiro, está realizando una ronda de visitas por los centros públicos de su competencia y acompañada de la delegada de la Xunta Lugo, Raquel Arias, han visitado Mondoñedo y el Centro Asistencial San Pablo y San Lázaro, donde han recorrido instalaciones y han mantenido un encuentro con el director, trabajadores, usuarios, etcétera. En la provincia de Lugo, la Xunta oferta más de 800 plazas para personas con discapacidad y han señalado que son 900.000 euros lo que destinan al mantenimiento anual de esas 50 plazas. En un momentito vamos a hablar de Mondoñedo, pero lo vamos a hacer con el obispo de la diócesis, con Manuel Sánchez Monje, sobre la residencia de la tercera edad, cuyas obras están realizando con cargo al patronato del asilo, también del homenaje al seminario de Mondoñedo y de otros temas interesantes relacionados con nuestra comarca. En nada, en dos minutos, ¿eh? También en esta jornada de hoy hablaremos, por cierto, después del municipio de Barreiros. La calidad del agua en las zonas de baño de Barreiros es excelente según el alcalde. Es la manera que tiene el alcalde Alfonso Fuente de contestar a las críticas que lanzaban en las últimas horas tanto socialistas como nacionalistas sobre el agua en Barreiros, el saneamiento, la depuradora de Reinante, etcétera, etcétera. El alcalde contesta esto y también matiza que Barreiros no tiene tantas parroquias como decían en la jornada de ayer, que no son 16 sino que son 8 las que tienen. Esto dentro de un ratito, pero lo primero que vamos a hacer es un pequeño alto en el camino y nos vamos a hablar con nuestro obispo.
En Ribadeo, centro gastronómico por excelencia de la Mariña y Occidente de Asturias, celebramos la tercera quincena del mar. El Muelle de Ribadeo con sus tres restaurantes, Restaurante San Miguel, Restaurante La Solana y Restaurante Marinero, celebra este homenaje al mar y a sus productos desde el 4 al 18 de marzo. Elaboraremos raciones de degustación a 6 euros, platos recomendados con pescado desde 17 euros y un menú degustación completo por 30 euros. Ven al puerto de Ribadeo, disfruta su ría y disfruta su sabor en nuestros restaurantes. Quincena del Mar en el Muelle de Ribadeo.
Pégate, flaca. Sos una pluma y yo el viento. Se te ve ligera. Perdóname si te digo que con vos me siento más seguro. Y no se lo digo a todas. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Nunca conocí una botella de butano que se dejase llevar como vos.
Ya está aquí la nueva botella de butano Cepsa. Más ligera, más segura y con más ahorro para que te cueste menos llevártela. Infórmate en el 902-416-416 o en cepsa.com.
Disgalgas Barreiros. Parque Empresarial de Barreiros, parcela 54-57. Teléfono 982-12-60-28. Email barreiros@disgalgas.es.
Este sábado ven a bailar, ven a divertirte a Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. En directo en el escenario de Rosalar, la Orquesta Capitol. Disfruta en nuestra cafetería de tus mejores momentos. Sala de Fiestas Rosalar y Cafetería Rosalar, tu cita de cada fin de semana. Este sábado, Capitol.
Seguimos adelante en Costa Viva. Vamos a hablar de asuntos importantes para las gentes de Mondoñedo, de asuntos importantes para las gentes de Viveiro y asuntos relacionados con la religión y con la diócesis, con las obras, con el bienestar, en fin, de muchos temas, con el obispo de la diócesis Mondoñedo-Ferrol, Manuel Sánchez Monje. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos que hablar de ese homenaje que se está gestando para el seminario de Mondoñedo. Es un homenaje que a buen seguro va a ser fantástico, en el que están participando muchas personas vinculadas al seminario y, bueno, hay mucho trabajo por delante.
Pues esta iniciativa ha salido de las reuniones periódicas que suelen tener antiguos alumnos del seminario y les surgió la idea de hacer un acto de homenaje y de reconocimiento al seminario de Mondoñedo, sobre todo al seminario menor, donde ellos fueron educados. Ya recordamos que la primera etapa, los dos primeros cursos del seminario menor, se cursaban en Lorenzana y luego pasaban al seminario menor de Mondoñedo. Quieren reconocer estos exalumnos que no llegaron a sacerdotes y que muchos de ellos ocupan puestos muy relevantes en la vida española actual. Por poner un ejemplo, entre la comisión organizadora está el actual director de ABC, don Vieito Rubido, y hay algunos más con otros cargos también muy relevantes. Ellos están agradecidos a la formación que recibieron en el seminario y han querido sacar adelante esta iniciativa de amigos del seminario de Mondoñedo, poniendo esto en Google o en un buscador se puede encontrar todo el programa que tienen de actos. Han abierto una página web y en ella pues hacen referencia a la historia del seminario, cuando nació, cómo se ha ido desarrollando. Hay una galería de personajes, otra galería donde aparecen los rectores del seminario a lo largo de los años. Otro apartado es la vida de cada día, la vida cotidiana en el seminario. Hay un álbum de fotos que para ellos pues es muy importante, porque es recordarse de niños, de chavales, recordar a gente que a lo mejor ya falleció, pero que allí aparecen en las fotos. Y luego quieren hacer un día pues especial en este año 2015, que todavía no lo han determinado, que ya sería un poco como la culminación de toda esta iniciativa. Son 441 años de seminario menor, hay 1.600 exseminaristas que no llegaron a curas y que se formaron allí, y ahí es donde ha nacido esa idea, que está dando muy buenos resultados. También quieren dar a conocer, por ejemplo, la riqueza de nuestra biblioteca. Sabemos que en el seminario de Mondoñedo nació la escuela poética del seminario, algunos de cuyos integrantes han sido protagonistas en el Día de las Letras Galegas. Entonces, yo creo que es una iniciativa muy buena y yo les he prometido toda la ayuda que podamos prestar desde la diócesis, el obispo, el rector del seminario, los sacerdotes. Estamos todos implicados en esta iniciativa, que yo creo que es muy interesante, dar a conocer el seminario de Mondoñedo.
Pues la diócesis de Mondoñedo, que ha dado muchísimos artistas de las letras y de la cultura. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Seguimos hablando de Mondoñedo porque están llevando ustedes a cabo las obras de la residencia de ancianos. Es mucho más que un lavado de cara, es una reestructuración casi integral de lo que era el antiguo asilo de Mondoñedo. ¿Cómo va este asunto? ¿Cómo caminan las obras? Hábleme de plazos. ¿Cuándo tenemos ya la primera fase, por ejemplo?
Pues la reestructuración era necesaria y la hemos planeado y la estamos llevando a cabo en dos fases. La primera fase va a terminar, si Dios quiere, en abril, y luego ya comenzamos la segunda fase. El asilo de Mondoñedo no es una entidad diocesana, sino que es una fundación en la que está el obispo, está también el ecónomo de la diócesis, pero están los seglares que forman parte de esa fundación, de ese patronato, y somos todos conjuntamente los que vamos decidiendo las obras o el ritmo de las obras y la marcha del asilo de Mondoñedo. El asilo de Mondoñedo nació como idea y como creación de una familia de Mondoñedo, y por lo tanto en esa residencia tienen de algún modo pues una preferencia a los mayores de Mondoñedo y su comarca. Ahora mismo, debido a las obras, algunos de nuestros ancianos están desplazados a otras residencias para que luego, cuando ya se terminen las obras, se puedan incorporar. Y de lo que se trata es de atender estas necesidades de Mondoñedo, gente mayor, gente que vive sola, que no puede ser atendida dignamente, pues esta institución lo que pretende es estar cerca de los mayores y prestarles una asistencia lo más digna posible, y también por otra parte pues abiertos a la ciudad, que la ciudad de Mondoñedo conozca a sus mayores y ellos también participen en la vida pública de la ciudad en la medida de lo posible.
Para abril se termina la primera fase, luego tienen que emprender la segunda y no sé para cuánto tiempo va. Por ejemplo, ¿cuándo podemos hablar de apertura, de que vuelvan los internos ahí y de que se inicien las labores del centro de día?
Bote pronto. Yo creo que lo de volver todavía es pronto para señalarlo. Primero hay que terminar esta primera fase, que es la que pretendemos terminar en abril, y luego ya hablaremos de fechas para la segunda parte. El centro de día es una idea que estamos acariciando y estamos en contacto con la Xunta para poder en su día abrirlo y ponerlo en funcionamiento como algo también unido al asilo, porque hay instalaciones que se pueden utilizar en común por los residentes y por los del centro de día, pero todavía es una idea que está muy en mantillas y hay que aguardar a que vaya tomando cuerpo.
Parece que había al menos entendimiento entre la Xunta de Galicia y la Fundación del Patronato del Asilo para aquello del centro de día, si no me equivoco, ¿no?
Todavía son conversaciones que se han iniciado, pero no hay nada todavía hecho y eso requiere también un tiempo, como se puedes imaginar y se pueden imaginar nuestros oyentes. Eso no se hace en un día ni en un mes, hay que dar tiempo al tiempo.
¿Cuánto dinero invertía el Patronato del Asilo en esta obra?
Pues eso no lo sé porque no tengo los datos económicos. Lo que sí que sé es que hemos tenido que desprendernos de algunas propiedades, de fincas o de una casa para poder allegar recursos, y también que estamos pensando en pedir un crédito para de esos a un poco a largo plazo para poder irlo asumiendo poco a poco, pero se trata de cantidades importantes. Por ejemplo, yo no sé ahora sí exactamente de memoria, pero puede superar los 500.000 euros que se van a invertir allí.
Cambiamos de asunto, don Manuel. Vamos a hablar de esta polémica que se ha generado en los últimos meses en la Pontenova con el tema de Conforto, la restauración de la talla de la Virgen, que ha dado lugar a un cambio de religiosos a solicitud del propio religioso de Conforto. Ahora ya lleva, no sé si unas semanas, el nuevo párroco en Conforto, Avelino González, está contento. Ya sabemos que ha sido un sacrificio particular de él, porque está jubilado, ¿no? Pero supongo que está bien, se ha integrado en la parroquia.
Bueno, lo de la jubilación es una cosa muy especial, porque La jubilación en los sacerdotes es a los 75 años, a los 65. E incluso a los 75, si ellos lo ven y el obispo está de acuerdo, pueden seguir. Nosotros tenemos la suerte, porque es una inmensa suerte, de que muchos sacerdotes, pero muchos, después de los 75 años siguen en activo, siguen atendiendo párrocas porque ven que no hay posibilidad de relevo. Don Avelino es uno de ellos y tenemos, yo estoy seguro que supera la docena, los sacerdotes con más de 85 años que están en activo. Bueno, pues a don Avelino yo le quiero agradecer este servicio que ha prestado la diócesis. Él estaba atendiendo dos parroquias, ahora ya con su edad ha pasado a atender 8 parroquias. Yo creo que es un sacrificio muy grande. Por otra parte, la situación así a primera vista no era la más grata para el relevo, pero él ha accedido muy generosamente y se lo tenemos que agradecer todos. Esperamos que con este cambio las aguas ya se vayan a su cauce y esos temas que han sido de alguna manera importantes pues ya queden en el pasado y no se revuelvan más compromisos que yo adquirí con ellos, con la asociación de vecinos y con la gente, y yo creo que ya están cumplidos y por lo tanto pues hay que esperar que surja la paz y el trabajo normal, y sobre todo en estos días de Cuaresma y de Semana Santa, pues que la gente lo viva con paz y con provecho espiritual.
Manuel, ¿cómo va el asunto de la restauración de la Virgen? Están en ello ya, ¿no?
Ya ha habido una visita de una empresa de las que están reconocidas por la Junta y están ahora elaborando el proyecto. Cuando lo terminen lo presentarán y todo eso, si es posible, que supongo que sí, que ya una vez que la han visto, pues tendrán en cuenta que técnicamente se puede volver a la situación anterior. Eso es lo que se va a hacer, puesto que era lo que querían los vecinos, los feligreses de la parroquia de Conforto y de su comarca, pues volverá al estado anterior.
Todo vuelve a su cauce, como dice el obispo de nuestra diócesis. Manuel Sánchez Monje, hemos hablado de muchos temas de nuestra comarca interesantes para todos. Muchas gracias por atendernos y pasar este ratito con COPE de la Costa y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y también un saludo muy cordial para todos los oyentes de la COPE Ribadeo.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes, pescados y mariscos que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. Como en el restaurante Mesón Olar de Manolo, donde hemos ajustado los precios de nuestra carta para que a nuestros clientes les resulte comer todo un placer y pagar nada doloroso. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa, número 8, Ribadeo. En Hipertextil estamos de liquidación fin de temporada. Tú puedes aprovechar nuestros saldos. Ahora parcas, chaquetones y pantalones para ti a mitad de precio. Liquidamos edredones a 24 euros. Saldos en camisas, chándals, sudaderas y muchos artículos. Te esperamos. Estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán. Recuerda que si no estás conforme con tu compra, te devolvemos el importe. Hipertextil, Burela y Viveiro.
Homenaje al centollo de Burela en el Hotel Palacio de Cristal en Burela. Sábado 7 de marzo, ven a degustar uno de nuestros manjares por excelencia, el centollo de Burela, con una gran cena baile. Menú compuesto por crema de centollo, pimientos del piquillo rellenos de centollo, un centollo cocido por persona, rollo de ternera en su jugo, postre albariño y rioja crianza, café y chupito por tan solo 35 euros por persona. Baile amenizado por el DJ Chente. Haz tu reserva en el mismo Hotel Palacio de Cristal en Burela o llamando al 982-585803 o en la web hotelpalaciodecristal.es. Toma nota, 982-585803 o en hotelpalaciodecristal.es. Recuerda, el sábado 7 de marzo, el centollo te pide una cita en el Hotel Palacio de Cristal en Burela.
Seguimos, 24 minutos pasan de la una del mediodía. Nos vamos a acercar a Barreiros para ver cuál es la contestación del alcalde Alfonso Fuente a las críticas lanzadas en las últimas horas por socialistas y también nacionalistas en materia acuática, en materia de saneamiento en el municipio de Barreiros. Por una parte dice que respecto a las acusaciones de vertidos de la depuradora a las aguas de las playas que hacen que se pierdan las banderas azules en determinados casos, el alcalde dice que a esto lo que puede contestar es que las analíticas que se han realizado por el Servicio Gallego de Salud, que son excelentes. Vamos a escuchar a Fuente.
Veo ahí simplemente limitarme y hoy por la mañana comprobaba por si acaso estaba en un error de tal, ¿no? Pero comprobaba los análisis que fai o Servicio Galego de Saúde das zonas de baño na auga y son todas excelentes. Y me resultaba curioso que vendo o mapa sobre o estado das augas marítimas, no noso caso, no Concello de Barreiros, son todas excelentes, e curiosamente en algún concello, por eso invito a todo o mundo a que consulte este mapa, porque en algunos concellos donde goberna o Partido Socialista non é así. Non é así, non dan todas excelentes. O sea que eu creo que hai que predicar co exemplo e antes de vir a facer política ao Concello de Barreiros.
También quiere aclarar algunos errores que realizaron también estas fuerzas políticas, por ejemplo, cuando hablaban de que en Barreiros había 16 parroquias sin saneamiento. Él señala que en Barreiros difícilmente puede ocurrir eso porque solamente tiene 8 parroquias y 4 de ellas son las que están sin saneamiento. Vamos a escuchar de nuevo al alcalde.
Cuando falo de parroquias de Barreiros. Cuando dice 16, es imposible, imposible que en Barreiros haya 16 parroquias sin saneamiento cuando Barreiros solo tiene 8 parroquias. Entre as que están pois San Cosme de Barreiros, San Xusto, San Miguel, San Julián, Celeiro de Mariñaos, Vila Martín Pequeno, Santiago de Reinante e San Pedro de Benquerencia. As cito para que quede claro que en Barreiros hai 8 parroquias, das cuales San Cosme de Barreiros, Santiago de Reinante, San Pedro de Benquerencia e San Miguel de Reinante contan con saneamiento. Por lo tanto, nos quedaría de facer o saneamiento en Celeiro de Mariñaos, Vila Martín Pequeno, San Xusto e San Julián de Cabarcos. Es decir, 4 parroquias. Es decir, en 4 está totalmente feito y en 4 xa se vai a iniciar os traballos para facelo, que esteñan tranquilos. Por lo tanto, me preocupa o desconocimiento do concello por parte de alguén que se presenta á alcaldía deste concello.
Pues ahí queda las declaraciones del alcalde. Se refiere al desconocimiento de Carmen Veiga, la actual candidata del Partido Socialista a la alcaldía del Ayuntamiento de Barreiros, que no sabría cuántas parroquias tiene el municipio del que se quiere ser alcaldesa. Seguimos adelante y en materia pues ya más electoral, esta misma mañana una rueda de prensa ha tenido lugar en Viveiro por parte de los diputados populares José Manuel Balseiro y Vidal Martínez Sierra. Han querido destacar el dinero de la Xunta de Galicia invertido por año en esa localidad para que quede claro que aunque no han estado gobernando desde el Partido Popular, la Xunta seguía ahí y ponía dinero. Escuchamos a Balseiro.
Queremos confirmar con datos, con cifras, que a Xunta estuvo presente en este concello y que además estuvo presente de un xeito notable e significativo. Y desde el año 2009, o goberno galego ten investido, desde que Feijóo é presidente, máis de 97 millóns de euros no Concello de Viveiro. É dicir, máis de 18 mil millóns das antiguas pesetas. E isto supón unha media anual de máis de 16 millóns de euros de investimento en obras, en novos servicios, en actuacións varias en beneficio dos veciños deste concello. E se pasamos e valoramos estas cifras, é fácil asegurar que non hai ninguna outra administración que teña realizado maior esforzo inversor que a Xunta de Galicia no Concello de Viveiro. E con estas cifras, o que se volve a demostrar é que o goberno galego non se move en función da color política nin do goberno nin da alcaldesa de Viveiro, senón que o fai en función das necesidades reais que teñen os veciños deste concello. O goberno galego non é sectario, como son outros gobernos na nosa provincia, como pode ser o goberno da Diputación. E se afondamos nas cifras, temos que dividir estes investimentos en dúas grandes áreas. A primeira, en obras con destino concreto no Concello de Viveiro, que suma máis de 45 millóns, e a segunda, partidas genéricas para a inversión que hai desas partidas no Concello de Viveiro que suman 52 millóns de euros.
Pues aquí quedan las aclaraciones de los políticos del Partido Popular sobre lo que ha invertido la Xunta de Galicia en Viveiro, aclaraciones ya más relacionadas con el campo electoral. Y ya que estamos hablando del campo electoral, ya para finalizar, vamos a hablar del municipio de Mondoñedo, donde a no ser que desde el Partido Popular decidan presentar ya próximamente y muy rápidamente a la candidata a la alcaldía, nos vamos a terminar creyendo esas habladorías que hay por ahí de que Elena Candia podría pasar al número 2 de la lista de candidatos a las municipales para quedarse en un puesto desde el que sería fácil saltar a la presidencia de la Diputación. Son habladurías, pero se están manejando las posibilidades de que el número 1 fuera Manolo Otero y ella.